Bueno, pues saludamos ya a Jesús Colina. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. De maravilla por Roma.
Oye, ¿cuál es el sitio donde se toma el mejor cappuccino del mundo? Porque si Roma es el segundo, me he quedado...
Es que el primero no existe.
¡Ah, bueno! Bueno, pues de Roma y de esas sensaciones que se están viviendo y también de la conciencia con la que tú lo estás viviendo, queremos hablar. Se cumple prácticamente una semana de congregaciones generales. Se ha hablado mucho de lo que los cardenales decían y no decían, de los temas que han abordado. Tú, que tienes una larga experiencia en la ciudad eterna, ¿cuáles son tus impresiones de esta primera fase, podríamos decir, del proceso de elección del sucesor de Benedicto XVI?
Bueno, lo primero que a mí me pasa por la mente es que en estos momentos hay 5.600 periodistas cubriendo la actualidad, y estos 5.600 periodistas tienen que publicar en algunas ocasiones páginas y páginas, y no siempre es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que hay también un secreto por todo sobre todo lo que se habla en las congregaciones. Por tanto, ha habido un cierto énfasis desde mi punto de vista sobre la famosa tensión entre cardenales de curia y cardenales americanos de Estados Unidos, porque se quedaron sin rueda de prensa, pero creo que quizá esto no nos ha permitido entrar de lleno en la materia. Es decir, los cardenales que a partir del martes de mañana entran en cónclave, se reúnen para elegir un papa y quieren al mejor papa para el momento actual de la Iglesia, por tanto que responda a los auténticos desafíos que la Iglesia tiene. Y eso es lo que están analizando los cardenales en las congregaciones generales. Es decir, ¿cuál es el gran desafío, los grandes retos que hoy un papa tendrá que afrontar para escoger al mejor, al que está mejor capacitado para hacerlo? Yo creo que ese es apasionante y es el auténtico motivo de discusión, más allá de estas pequeñas polémicas, a veces divertidas, que hemos vivido en esta semana pasada en torno a si había filtraciones de información dentro de las congregaciones generales y los cardenales estadounidenses podían o no dar una rueda de prensa por su cuenta.
A mí me gustaría preguntarte si tienes memoria. Todos tenemos memoria, pero a veces flaquea. ¿Qué diferencias encuentras con el ambiente, con las sensaciones, con las preocupaciones de hace 8 años, cuando estábamos bajo el impacto tremendo, porque hay que recordar cómo fue, tremendo desde el punto de vista afectivo, de la muerte de Juan Pablo II, con aquella agonía final y esa sensación que había, bueno, ¿y ahora quién va a poder coger el testigo de este gigante? Ahora hemos tenido un gigante de otra manera, pero también gigante, y no sé qué diferencias o qué similitudes encuentras con aquel momento.
Bueno, además de la gran diferencia de la muerte del Papa Juan Pablo II, un gigante en todos los sentidos de la palabra, yo creo que hay otras grandes diferencias, más de detalle, pero también muy importantes. Nos encontramos ante un cónclave que para mí es bastante único. En primer lugar, es el cónclave con el mayor número de cardenales de la historia. Y en segundo lugar, estos cardenales, en más de la mayoría, han sido nombrados en el pontificado de Benedicto XVI. Es decir, son relativamente jóvenes como cardenales, no jóvenes en edad, sino de nombramiento reciente. No todos han tenido el tiempo para conocerse suficientemente y, por tanto, han requerido de estos días de encuentro y de congregaciones generales. Es un cónclave también particular porque para mí es el primer cónclave en el que no hay derechas e izquierdas, progresistas o conservadores. Aquí las agregaciones se generan más en torno a las personas, a los posibles candidatos. Tampoco hay un gran candidato. En el cónclave precedente vivimos una experiencia muy particular. Cuando la gente asistió a la misa de inicio del cónclave, la que vamos a vivir mañana. Presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, para muchísimos fieles ya estaba claro, era el continuador, era el papa, de manera que cuando le vieron en la basílica, para muchísima gente de la calle no se sorprendió tanto, a diferencia de los periodistas que habían escrito 1000 veces Ratzinger no puede ser papa, ¿no? Aquí, en este conclave, en esta ocasión, no es que haya un candidato que emerja con esa fuerza, ¿no? con esa personalidad, y no hay tampoco un candidato que sea conocido por la gran opinión pública mundial. Las listas de los periódicos, de los medios de comunicación sobre los papables, pues tienen muchas divergencias entre sí. No es que ahora se están tratando un poco de coagular en torno a 3-4 nombres, pero hablamos de especulación periodística total, y los cónclaves nos han mostrado que con frecuencia los sondeos periodísticos suelen fallar bastante, la verdad.
Ya lo creo. Jesús, una última pregunta sobre cómo estás viviendo tú este acontecimiento. Por supuesto, desde el punto de vista profesional, que me imagino que es un momento de gran exigencia, de mucho trabajo, incluso a lo mejor de un punto de estrés, pero también como cristiano, y son inseparables, y eso yo también lo sé muy bien, ambas dimensiones en la vida de cada uno. ¿Cómo estás viviendo tú esta circunstancia?
Pues mira, te digo que es una gozada. Y digo que es una gozada porque en el otro habíamos vivido el luto y realmente la tristeza de haber perdido un hombre que había sido prácticamente un padre de todos nosotros, ¿no? En esta ocasión estamos viviendo la emoción del cónclave sin el luto, lo cual es realmente una auténtica gozada. Para mí, profesionalmente, como para ti, creo que la gran cuestión ahora es quién va a ser el siguiente, y en el momento que lo sepamos, qué vamos a hacer, con qué vamos a salir, cuál va a ser la entrevista exclusiva y qué tipo de presentación vamos a hacer de su perfil, ¿no? Es un momento de adrenalina positiva, no negativa. Es un momento en el que para el creyente vive de manera extraordinaria el misterio central de la fe cristiana, que a diferencia de cualquier otra religión es la religión de Dios hecho carne, de Jesucristo vivo, que ha querido continuar su mensaje de salvación a través de hombres. Y vamos a vivir la elección del sucesor de Pedro, el pescador de Galilea, y lo estamos viviendo casi casi en primera persona porque es el primer cónclave de la era de las redes sociales.
Así es.
2.0, ¿no? De manera que realmente es un momento extraordinario, y yo creo que así lo estáis dando a entender también en COPE.
Pues Jesús Colina, compañero, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo en H2O, en Aleteia, que también seguimos muy atentamente desde aquí, y que sean unas jornadas gozosas y que se las podamos contar al mundo como son. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias, José Luis, y un abrazo a todos.
Hasta la vuelta del cónclave, que volveremos a hablar. Adiós.
Adiós.